Hoy tenemos como invitada a la doctora María del Pilar Navas Aparicio, quien es especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad de Costa Rica y tiene un diplomado en ginecología endocrina en Alcalá de Henares, en España. Bienvenida, doctora.
Buenos días.
Doctora, cuénteme, ¿se puede considerar la obesidad y el sobrepeso como una epidemia en Costa Rica?
En realidad, hoy día es una epidemia mundial y Costa Rica está dentro de ellos. Y a nivel incluso centroamericano, Costa Rica es el país que más obesidad tiene. Y si hablamos a nivel latinoamericano, México es el país que más obesidad tiene.
¿Por qué cree que hay tanta población afectada de esta enfermedad en nuestro país?
En realidad tiene que ver con diferentes factores. Hay factores que son no modificables, en donde viene la herencia, la parte hormonal, la edad, comorbilidades, o sea, enfermedades asociadas. Pero existen factores que sí son modificables, en donde tenemos que mencionar cuando hay más sedentarismo. La persona pasa más sentada, pasa más en el carro, camina menos, quizás hace menos ejercicio, come más la comida que se llama chatarra, menos la comida que es saludable. Por otro lado, se pasa más trabajando frente a pantallas. Y entonces hay un cambio cultural y social que hace que la persona se mueva menos. Y entre hombres y mujeres, a la mujer le va a afectar más por la parte metabólica que ya ella trae.
¿Qué causas ambientales y culturales podrían estar provocando estas elevadas cifras de sobrepeso y obesidad en Costa Rica?
Bueno, como le decía hace un ratito, por un lado tenemos que pensar que la persona se mueve menos. Aunque estén más en la calle, se mueven menos. Hay más automóviles, más transporte público, antes se caminaba más. Por otro lado, hay mucho trabajo que es online, en la casa, desde un escritorio, que así como esto puede llegar a desarrollar también enfermedades tipo musculares, ¿verdad? Por malas posiciones en el brazo, en la espalda, igual va a desarrollar que haya más obesidad, porque muchas veces las personas están frente a una computadora o frente a un escritorio 8 horas sin moverse. Tenemos también que hablar que hay un cambio cultural. Antiguamente se comía siempre en la casa o se llevaba la comida al trabajo en termos. Hoy día las personas comen en las calles, comen a través de Uber Eats y muchas veces son alimentos que son más procesados y entre más procesados hay más riesgo de que tengan más calorías y las personas van a comer, aunque no lo sientan en el momento, van a tener un índice calórico mayor y va a aumentar la obesidad. Tenemos que decir también que la obesidad, como les dije hace un rato, es mundial y hay estudios que están hablando que hasta la contaminación del aire y el tráfico y el ruido tiene que ver con la parte de obesidad y tiene que ver con algo que se llama estrés oxidativo. Es un poco más complejo, pero como le digo, hay un cambio mundial que está haciendo que exista más obesidad y más sobrepeso.
Y también tiene que ver la parte del ejercicio, ¿no?
Sí, en realidad es cierto que hay muchas personas que ahora hacen ejercicio, pero mucha gente que hace ejercicio va a gimnasios y está perfecto. Pero hay gentes que no tienen el poder adquisitivo para ir a un gimnasio y se les olvida a los médicos o a ellos mismos o a sus familiares recomendar que se pueda hacer ejercicio en la casa. Incluso solamente el hecho de caminar, de movilizarse. Si voy a un edificio de 3 pisos, puedo coger las gradas y no coger el ascensor. ¿Me explico? Puedo llegar, si tengo que caminar 500 metros, dejo el carro un poquito más lejos y camino esos 500 metros. Entonces, tiene que ver también que el poder adquisitivo de algunas personas les permite ir al gimnasio, pero a otras personas no les permite ir al gimnasio. Entonces, estas personas que no pueden ir al gimnasio, tenemos que explicarles que pueden hacer los ejercicios en su casa, desde el hecho de que se muevan más hasta el hecho de que también hoy día se meten en la computadora y hay programas en YouTube o en otras redes sociales donde les permiten o los van llevando a hacer diferentes ejercicios.
¿Cree que hay mitos asociados alrededor de la pérdida de peso?
Sí, creo que sí hay mitos. Hay mitos en realidad sociales, culturales, de países, gente que cree que para poder comer bien se necesita ir a restaurantes finos y en realidad tenemos que pensar que uno puede comer bien con comidas menos procesadas. Quizás una ensalada, yo no soy nutricionista, pero una ensalada que lleve lechuga, tomate, pepino y cebolla, le puedo poner un poquito de aderezo y yo no le voy a poner los crotones, no le voy a poner algunas nueces, almendras, que va a hacer que sea más caro y que también tal vez van a llegar a tener más calorías.
¿Me puedes mencionar algún ejemplo de un mito que hayas escuchado con tus pacientes, no sé, de estudios de obesidad?
En cuanto a obesidad, a veces las pacientes creen que solamente se puede bajar de peso con las modificaciones de estilo de vida saludable, que es el ejercicio y la dieta saludable. Y en todas las guías del mundo de obesidad y de sobrepeso se habla que eso es lo primordial. Pero tenemos que saber que hay un porcentaje pequeño de pacientes, y sobre todo son mujeres, que no logran bajar de peso con estas modificaciones de estilo de vida saludable. Entonces, en aquellas es en donde uno como médico tiene que intervenir y tenemos que buscar intervenciones farmacológicas que nos ayuden a que esta paciente pueda tener mejor calidad de vida.
¿Cómo romper esos mitos y empezar como un camino hacia un peso sano?
Yo creo que parte de lo importante es considerar que la obesidad es una enfermedad y el sobrepeso, podríamos decir que es un factor de riesgo que me va a llevar a la enfermedad de obesidad, que la obesidad va a ir empeorando. Y no es solamente la parte estética, sino que esa parte de obesidad me va a alterar factores metabólicos y hormonales que en el momento puedo verlos o puedo no verlos. Por ejemplo, en mujeres lo podemos ver en pacientes que se les alteren los ciclos menstruales, que hagan más poliquistosis, pero podríamos tener pacientes con obesidad o con sobrepeso que no hagan poliquistosis, pero que a futuro me vayan a desarrollar una diabetes en el embarazo, una diabetes cuando están en la época de la menopausia, una presión alta, que vayan a desarrollar grasa en el hígado, problemas de rodilla u otras enfermedades, incluso a nivel de corazón. Entonces, la obesidad es como el preámbulo de desarrollar estas otras enfermedades que las vamos a tener en otras décadas de la vida.
Digamos, si por ejemplo uno como mujer obviamente se ve como un espejo, que los gorditos y eso, pero internamente uno puede igual tener enfermedades, ¿verdad? A través de eso.
Correcto. Hay, como mujer o en salud femenina hay tres momentos claves en donde pueden haber alteraciones metabólicas y hormonales que pueden afectar en el futuro, incluso en el futuro reproductivo y en el futuro de salud ginecológica de esta paciente. Uno es a nivel de la menarca, o sea, en los años alrededor de la primera regla. Otro es a nivel del embarazo y en el embarazo como tal. Y otro es en la etapa peri y postmenopáusica. Entonces, en estos tres momentos de la vida hay cambios que van a ocurrir a nivel metabólico y hormonal que si la mujer no se cuida, va a llegar a desarrollar obesidad.
¿Es válido acudir al médico para tratar la obesidad y el sobrepeso?
Claro que es válido porque yo creo que hoy día hay muchas redes sociales y en las redes sociales se pone de todo. Cosas ciertas, cosas no ciertas. Cosas que valen, cosas que no valen. Hay gente que llega y paga miles y miles de colones en productos que tal vez no van a servir o que pueden tener efectos secundarios. Entonces, lo importante es que acuda a un médico, que haga una historia clínica adecuada, un examen físico adecuado. Si esta paciente, mujer u hombre, necesita algunos exámenes de laboratorio, pues hacerlos para saber si la obesidad que está teniendo va aunada también a un trastorno en los lípidos lípidos es colesterol, triglicéridos, pues nada más tiene obesidad y no tiene este trastorno. ¿Va unada a un trastorno a nivel hormonal o no? ¿Va unada a un trastorno a nivel de tiroides o no? ¿Va unada a un problema, por ejemplo, de ácido úrico o no? Entonces el médico hace una valoración adecuada y una vez con esto se escoge cuál es la mejor intervención para este paciente. Siempre, como digo, y lo recalco, haciendo de primero modificaciones de estilo saludable.
Entonces, cuando uno está en un proceso de bajar de peso, es importante no solamente estar como a dieta, porque ahora yo sé que en internet uno puede poner dieta para bajar de peso y te salió un montón, sino es el acompañamiento de un especialista.
Correcto. Y otra cosa que es importante, que ahorita se me acabo de pensarlo, es que, por ejemplo, en adolescentes, a veces hay pacientes que tienen trastornos alimenticios, o sea, ya sea de bulimia, de anorexia o atracones que les da por comer. Entonces, el médico investiga sobre eso y el médico puede saber si esta paciente tiene un déficit nutricional o no, si esta paciente va a llegar a ser obesidad o no, o sea, porque podemos interaccionar un poquito con la paciente. O sea, que haya una adecuada relación médico-paciente, que no sea a través de las redes sociales.
Perfecto. Si me prescribe un medicamento para tratar la obesidad y el sobrepeso, ¿qué se recomienda al paciente y cuáles son los buenos hábitos que puede implementar?
Bueno, volvemos a repetir, de primero, una dieta que sea balanceada. A veces es necesario acudir a una nutricionista si la persona no puede hacerlo sola. Hacer ejercicio, y como les dije, el ejercicio no significa estar en un gimnasio, estar 3 horas en el gimnasio. Podemos buscar otras alternativas. Recordemos que hace años no existían los gimnasios, y ¿qué hacíamos? Íbamos a jugar básquetbol, íbamos a jugar voleibol, hacíamos partidos de fútbol, y ahí se está haciendo ejercicio. Se caminaba mucho más. Entonces, buscar una forma adecuada en este sentido. Ahora, con lo que es la terapia a nivel farmacológico, o sea, con los medicamentos. Los medicamentos tienen que ir de la mano del médico. No podemos ir a una farmacia y pedir el medicamento que alguien nos recomendó. Tiene que ser el medicamento que el médico sugiera que es el mejor para nosotros. Él va a ser quien nos diga cuál es la mejor dosis, cuáles son los efectos secundarios, cuánto tiempo puede usar la medicación. Entonces, ir de la mano con el colega.
¿Bajar de peso es equivalente a no disfrutar la comida o sentir culpa cuando no se come, cuando estamos comiendo de más?
No. Y ahí es un mito, o tal vez no es un mito, sino es algo que a veces ocurre con algunas pacientes, en donde dicen: doctora, he cambiado 3 veces de nutricionista, ya no como nada, no logro bajar de peso, es una dieta de hambre. Entonces tenemos que recordar que estas son pacientes que quizás tengan alguna alteración epigenética, o sea, en sus genes, que estas modificaciones de estilo de vida no les sirvan. Y que tampoco, si es una mujer o un hombre, digamos, yo como ginecóloga hablo de mujer, que es sano desde el otro punto de vista, no le voy a decir no coma nunca un pedacito de pan, no coma nunca un chocolate, pero estas son pacientes que quizás necesiten una intervención medicamentosa para ayudarles a bajar de peso. Y cuando digo intervención medicamentosa, tenemos que pensar que existen muchas causas de obesidad, desde el hecho de que la paciente se esté alimentando mal hasta que la paciente tenga un problema tiroideo, un problema hepático, una prediabetes, un síndrome metabólico, una poliquistosis ovárica, o que tenga alguna otra entidad que ahorita no se me venga a la mente y que sea la causa del por qué esta paciente está aumentando y aumentando peso.
Y creo que igual a la hora de que estemos en dieta, no es no comer, sino comer rico, que disfrute la comida, y de cierta forma, si va a comer pan o así, es la porción indicada.
Correcto. Algo importante es comer con porciones. Por ahí hay un dicho popular que dicen que uno debe desayunar como un rey, almorzar como un cortesano y cenar como un esclavo. Son dichos, pero hasta cierto punto es que la comida que usted ingiere a primera hora del día, las calorías las necesita en su energía para el diario vivir, para el trabajo. Los niños, los escolares lo necesitan para la parte mental y para concentrarse. Ya después, en la noche, nosotros vamos a llegar a dormir. Entonces, en realidad, ahí se necesita comer menos. Pues son pequeñas ayudas, ¿verdad?
Algo que le gustaría compartirnos ahora que entramos en época de fin de año.
Bueno, yo creo que es a nivel mundial que en las fechas de Navidad o en las fechas de fin de año se come más. Es a nivel mundial. Sin embargo, cuando uno no es que no coman, es comer con moderación. Si me como un tamal hoy, o dos tamales que quizás me comí hoy, por favor, mañana no comamos otro montón de tamales, ¿ok? O si yo sé que estoy en una dieta en donde nunca como nada de grasas y ahora voy a comer un poquito más de grasas, entonces movámonos un poquito más. Entonces hagamos las cosas un poco equilibradas. Por otro lado, por ahí a veces lo comento, hay un estudio de Harvard que dice que ningún paciente en el mundo debería hacerse exámenes de perfil de lípidos, o sea, lo que es colesterol, triglicéridos, azúcar, en los primeros 15 días de enero, porque usualmente no es la comida en la que nosotros estamos con la tradicional. A menos que sea una emergencia, uno debería hacerse estos exámenes a partir del 15 de enero. Entonces yo creo que lo importante es comer sin abusar, no tomar licor en exceso también, que eso es muy importante, y disfrutar de la parte familiar, que es algo a lo que a veces no estamos recordando, que lo importante no solamente son las comidas, podemos no tener una comida tan especial, tener una comida que sea más tradicional, pero esa comida tradicional en unión con la familia me va a dejar mucho más alegría que si no fuera así.
Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto y felices fiestas a todos.
Igualmente.